Amén, mis hermanos. Vayamos a la primera carta de Juan, capítulo 4. Y vamos a dar lectura en esta tarde, noche, del versículo 7 al versículo 12. Que sea el Señor concediéndome gracia para poder terminar el tema en un tiempo prudente. Primera de Juan, capítulo 4, del versículo 7 al 12. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. No sé cuántos de ustedes recuerden el proceso que pasaron para aprenderse la tan amada tabla de multiplicar. En lo personal, este proceso lo pasé con mi tía y la forma de memorizar era la de repetir en cada momento. ¿Se recuerdan? 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Y así una y otra vez hasta que se grabe. ¿Se recordaron? Bueno, en mi caso sí fue necesario unos cariñitos en mi cabeza por parte de mi tía para abrirme la memoria. Bueno, les digo esto porque se ha comprobado que uno de los métodos pedagógicos que los maestros usan para lograr el aprendizaje en sus alumnos es el de la repetición. Y nosotros por medio de Juan ya hemos escuchado por más de una ocasión sobre el amor, el amarse entre hermanos. ¿Te parece aburrido escuchar lo mismo? ¿O a estas instancias ya te ha quedado claro la enseñanza del amarse los unos a los otros? ¿Estás amando a tu hermano como Dios nos manda? ¿O crees que no es necesario que se nos refresque la memoria sobre este asunto, que es tan importante como lo es el amarnos? La realidad que no nos viene mal escuchar una vez más del tema del amarnos los unos a los otros. Y aquí el apóstol Pablo, del versículo 7 al versículo 12, la idea es que él va a presentar a su audiencia motivaciones por la cual se deben amar los cristianos. Aquí esto es lo que nos va a presentar el apóstol Juan. El propósito de este mensaje, mis amados hermanos, es que al final de ser exhortado por su palabra, nos conduzca a amar más y más a nuestros hermanos. Que nos vayamos convencidos de aquí, que si hemos estado amando a nuestros hermanos, nos vamos convencidos hoy, a través de la exhortación de su palabra, en amarnos más y más como Él nos manda. Vamos a ver la naturaleza de ese amor en el versículo 7 y en el versículo 8. Vamos a ver la manifestación de ese amor del versículo 9 al versículo 10. Y vamos a ver las consecuencias de ese amor en el versículo 11 y versículo 12. Vamos a nuestro primer punto, la naturaleza del amor. La primera parte del versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros. Vemos un mandato, amados, amémonos unos a otros. De manera fácil vemos la orden que le da Juan a sus lectores de amarse los unos a los otros. Así como también usa aquella palabra de la cual ya nos tiene familiarizado el apóstol, como lo es amado. Demostrando esa estimación, esa consideración e intimidad que tenía hacia sus lectores, hacia sus oyentes. Recordemos que él ya les había hablado con respecto al amor de entre hermanos. Lo vemos en el capítulo 2, del versículo 7 al 11. También lo hizo en el capítulo 3. Gracias, hermano. Versículo 11 y versículo 18 y versículo 23. Para Juan era importante el amor fraternal. Sus continuas repeticiones nos dan esa evidencia que era importante. Así como también vemos que el apóstol Pablo le fue importante hablar sobre el amor. Vemos el capítulo 13 de 2 de Corintios le da 13 versículos para hablar acerca del amor. En el contexto del cual lo dijo Pablo, fue un ambiente de divisiones, ¿se recuerda? Disputa de poderes, medían cuál era el que tenía el mejor don. Es ahí que el apóstol le dice que si no tienen amor, vienen a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En el caso de Juan, lo dice en un contexto de falsas enseñanzas y herejías de aquellos tiempos. Es interesante esta observación, ya que en los contextos que se da, es interesante, ya que parece que la falta de amor entre cristianos, la falta de estimación genuina entre cristianos, puede conducirnos a ese contexto, tanto un contexto, como hablaba Pablo, de una división, y tanto un contexto también de Juan, de una falsa enseñanza. Esa falta de unión es interesante en los contextos que se da esto acerca del amor. Y es así como hoy, de la misma manera, el Espíritu Santo, a través del autor inspirado, nos recuerda la necesidad de amarnos como hermanos. Puede ser que se nos resulte algo repetitivo o cansón escuchar lo mismo, pero lo cierto es que aún hay un remanente de pecado en cada uno de nosotros. Aún hay ese reservorio de pecados en cada uno de nosotros. Y la realidad es que se nos hace difícil de amar, hermanos. Aún hay orgullo en nosotros, iglesia. Aún hay egoísmo. Aún hay cierto narcisismo en cada uno de nosotros. Es por eso necesario este recordatorio a la iglesia del Señor. Mis hermanos, tenemos que estar amándonos. Esto es lo que dice literalmente el texto en el original, que nos estemos amando habitualmente. Esto se debe de hacer de una manera habitual, continua, no de una manera ocasional. Es así como el apóstol, es como que si estuviera alentando a sus oyentes y le dice algo así, más o menos. Vamos, hermanos, vamos, adelante, no se cansen de amar. Y algo parecido el autor de Hebreo dice, sigan amándose unos a otros como hermanos. Pero lamentablemente hoy no se escuchan este tipo de aliento en las iglesias del Señor. Ahora escuchamos como vamos, no se cansen de pactar. Vamos, son hijos de reyes, no te dejes ver la cara. Vamos, ya viene tu cosecha. No existe ahora esa exhortación de amar a sus hermanos hasta el punto de dar la vida si se presenta la oportunidad, como ya lo había dicho Juan anteriormente. Pero la orden está dada para el creyente y para cada uno de nosotros en esta tarde, iglesia. Y la orden es amar, amar y amar. Es una orden a la cual debemos que como creyentes, es una orden que en la cual como hijos de Dios debemos de responder con mansedumbre y humildad a su palabra. Pero ¿qué razón de peso podríamos tener para responder a este mandato de amarnos? Juan dice, en la segunda parte del versículo 7, porque el amor es de Dios. Después que el apóstol nos está dando esa orden, ese mandato, muchos se podrán preguntar, bueno, ¿cuál sería la razón de peso que podríamos tener para responder a ese mandato? Y la segunda parte del versículo 7 dice, porque el amor es de Dios. Esa es la razón, el origen del amor, porque el amor es de Dios. Vemos aquí que el amor se nos presenta, vemos claramente como una perfección divina de Dios, como un atributo de Dios. Y que se debe manifestar en cada uno de los que profesamos ser cristianos. Eso es lo que se espera de alguien que afirme decir que es de Dios. Debe de amar a los integrantes de su familia de la fe. Caso contrario, el mismo apóstol nos dice que seríamos mentirosos y nos estaríamos contradiciendo, decir que somos cristianos y que el origen del amor viene de Dios y no nos amamos. Estamos contradiciendo nuestra fe y estamos siendo mentirosos. El amor en el cristiano, iglesia, es una característica innegociable. Esto nos debe de identificar como tal, debido a que es en Dios que se origina el amor. Él es ese manantial de la cual procede y en la que estamos en el deber de expresarlo. Pero, ¿por qué hacer evidente ese amor? Dice Juan, siguiendo en el versículo 7, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La idea es estar amando habitualmente. Al parecer, estos falsos maestros estaban reclamando ser nacidos de nuevo. Al parecer, estos gnósticos estaban reclamando haber nacido de Dios, pero su falta de amor los estaba delatando que no eran. Ya que el amor es un signo, iglesia, inequívoco de haber nacido de nuevo. Veamos Hechos, capítulo 2, versículo 42. Juan es muy práctico en esta carta. La misma carta nos da la respuesta al momento de extraer el significado. Juan es muy práctico. La evidencia, ¿por qué tenemos que amar? Porque aquel que ama es nacido de Dios. Es un signo inequívoco, mis hermanos. Y en Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, y perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Ojo a esto. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En este pasaje podemos notar a los primeros cristianos en el día Pentecostés que confiaron en Cristo, que su deseo instantáneo, que su deseo inmediato fue el de adherirse, fue el de comprometerse enseguida en la comunión de los unos con los otros. Vemos ese deseo de aquellos que habían nacido de nuevo como un signo de conversión, vemos ese deseo de tener un lazo familiar en la cual Dios los había introducido. El tener ese deseo de amarse los unos a los otros, de estar pendiente de las necesidades de mis hermanos, ver sus preocupaciones, poner nuestros hombros para que ellos se encuentren en quien apoyarse. Esa sensación de familiaridad definitivamente es una evidencia de una conversión verdadera. Esta es una marca de gracia. Y Juan ya lo había pronunciado. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El amar a nuestros hermanos es una evidencia de haber nacido de nuevo. El amar a nuestros hermanos es un signo inequívoco de un verdadero nacimiento. Mis hermanos, les pregunto, por favor, si al terminar el culto en el día del Señor, de manera inmediata que el hermano los anuncia y dice, están despedidos, lo primero que busca es la puerta de salida, no sientes el deseo de hablar ni abrazarte con nadie, ni mucho menos estás deseoso de invitar a alguien o aceptar invitaciones para fraternizar en ese día. ¿No es acaso un signo de no amar a la familia que Dios te ha dado? ¿Y de no haber nacido de nuevo? Déjame decirte que sí. Una actitud de buscar la puerta de salida después de cada reunión, como cuando uno busca la puerta de emergencia de manera desesperada ante un incendio o terremoto, es más que suficiente evidencia de que no te interesa relacionarte con tus hermanos que Dios te ha dado, ya que al tener una profunda intención de compañerismo, es una señal que esa persona ha sido introducida a la familia de Dios. El pastor Peter Marken, en su libro de signos inequívocos de una verdadera conversión, dice lo siguiente. Es una mala señal que una persona supuestamente convertida parece preferir aún la comunión con el mundo, donde no hay un vínculo estrecho con cristianos, ni aún necesidad de comunión, y tampoco hay un deseo de hablar las cosas de Dios. Es improbable que haya existido aún una conversión real. Fin del comentario. ¿Es eso una señal de haber nacido de nuevo? ¿No estamos diciendo que no tenemos algún tipo de emergencia o necesidad de salir apresurado, pero hacerlo siempre, no queriendo rozar con nuestros hermanos y preguntar qué tal tu semana? ¿O hoy termina este culto y nos encontramos el próximo domingo y hasta ahí llega nuestra comunión con nuestros hermanos? No sabemos si tal vez nuestros hermanos han comido. No sabemos tal vez si nuestros hermanos necesitan una oración. No sabemos si nuestros hermanos están pasando prueba. Déjame decirles que no vamos a saberlo nunca si no llamamos a nuestro hermano como está. Amar a nuestros hermanos. Ya que en el contexto del cual se está escribiendo, el apóstol es de falso maestro, recordemos, de falsa enseñanza, es necesario dejar claro que la intención del autor para nada es darnos requerimientos para ser salvos. No nos está diciendo que para ser salvos tenemos que amar. Esa no es la idea, ni de Juan, ni teológicamente en toda la Biblia. Esa no es la idea, ya que sabemos según la Escritura que ese es un acto soberano de Dios, el cual concede fe y arrepentimiento. Él no nos está dando requisitos para ser salvo, que tienes que amar para ser salvo. No, la idea es aquí que si tenemos ese deseo de amar continuamente, es una evidencia de haber nacido de nuevo. Él nos presenta prueba de si somos o no. Por eso que le dije que el propósito de este mensaje es que podamos salir aquí retados a amar a nuestros hermanos. ¿Somos o no somos? Así como ya lo había dicho anteriormente, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Esa era otra evidencia que nos había dado el apóstol Juan. También había dicho que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Lo había dicho también el apóstol como una evidencia de haber nacido de nuevo. Y no solo esto, sino que el mismo texto al final del versículo 7 dice, a más de decir que todo aquel que ama es nacido de Dios, dice, y conoce a Dios. Esta palabra conoce es interesante, hermanos, porque en el contexto en que se da, recordemos que se habían levantado falsos maestros, lo cual enseñaban que el conocimiento de estos gnósticos, decían que el conocimiento los salvaba. Ellos decían que tenían algo como un conocimiento especial, algo como elitista, un único conocimiento personal de Dios. Así afirmaban estos gnósticos. Bueno, algo así como una revelación especial y oculta, decían ellos. Y al parecer nos suena algo parecido. Hoy en día escuchamos donde falsos apóstoles y falsos maestros se levantan de un momento a otro y se levantan, dizque con un rema de Dios, que se levantan con una revelación nueva. Realmente, estos son los gnósticos del siglo XXI, de que creen tener un conocimiento especial y un tipo como no sé de qué. Al parecer, este grupo de gnósticos estaban jactando de aquel conocimiento que ellos decían tener. Y Juan, para combatir eso, es que le dice que el que ama a Dios, el que ama a sus hermanos, ha conocido a Dios. Estos gnósticos decían tener un conocimiento especial, reclamaban ser nacidos de Dios. Pero el apóstol Juan le dice, el que no ama a su hermano no conoce a Dios. Entonces, ¿cómo sabemos si conocemos a Dios? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo sabemos si conocemos a Dios? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. No es simplemente un mero conocimiento para llenar nuestras cabezas de información y sentirse orgulloso por aquello, o por graduarse o estudiar en un seminario reformado, no. Se trata de un conocimiento experimental, un conocimiento íntimo de continua comunión y obediencia hacia Dios, con obediencia a su mandato, guardar sus mandamientos. Eso se constituye en una prueba de conocerle. Estos gnósticos decían, sí, yo reclamo ser un nacido de Dios, pero yo conozco a Dios, pero no amas a tus hermanos. Es algo contradictorio, iglesia. Es un conocimiento experimental. Podemos tener un PH de teología reformada en nuestra mente, pero si eso solo queda como una mera información, seremos una biblioteca ambulante y nada más. No, no es un mero conocimiento. Por lo tanto, amar a nuestros hermanos no es un favor del cual se nos está pidiendo. de manera pasiva. No es si tú quieres o yo quiero. No se trata si que tu hermano es insoportable o es tratable. No, es un mandato, una orden dada por Dios, una orden dada por la cabeza de la iglesia, una orden dada por el padre de esta gran familia, que tenemos que amar a los integrantes de nuestra familia de la fe. Y desde luego que ese amor también lo reflejamos cuando amamos a nuestro prójimo, cuando el esposo evidencia su amor a su esposa y le lleva un ramo de flores, o su esposa derrama su amor a su esposo y le da de vez en cuando un beso en su mejilla. Esto se debe porque conoce a Dios. Es una evidencia. Pero aquí el contexto es amar a nuestros amados, como dice el apóstol, a nuestros hermanos. En otras palabras, mira cómo te ama tu hermano y tendrás una prueba de un cristianismo práctico, hijo y niño. Mira cómo te está amando tu hermano y tendrás la prueba de un cristiano práctico y bíblico y genuino. Ya que la falta de amor a los hermanos se hace una prueba contundente de ser un falso profesante, como aquellos gnósticos de esos tiempos. Pero de manera inmediata se ve un contraste de lo que se viene diciendo en el versículo 7. Y leamos de manera inmediata el versículo 8. Vamos a ver una evidencia de no conocer a Dios. Vamos a ver un contraste de lo que se venía diciendo en el versículo 7. Ahora Juan dice que el que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. ¿Cuántos cristianos aman esta frase? Y solo se han aprendido esto, que Dios es amor. Aquel que no está amando habitualmente, ¿con qué cara podría acercarse a Dios y decir, soy parte de tu pueblo? Mientras en el versículo anterior se ve que el amar es una clara evidencia de ser creyentes, aquí vemos que la carencia de amor es una clara señal de ser un incrédulo. Aunque podría ese incrédulo gritar a los cuatro vientos que conoce a Dios como lo hacían ciertos gnósticos, podrían gritar a los cuatro vientos, yo conozco a Dios, pero si no ama, la realidad es que no has tenido nunca ningún conocimiento de Dios. Y la idea es la misma del pasaje conocido Mateo 7:23, donde se usa el mismo verbo conocer que lo usa aquí el apóstol Juan. Conozco. ¿Se recuerda? Que muchos en aquel día se representarán al Señor con un gran currículo, se van a presentar, yo he hecho esto, yo he hablado en lengua, yo dije tú ibas a tener un carro, yo te profeticé que te ibas a casar con ella, no sé, otra cosa. Y le dice, bueno, yo aquel día te diré, nunca te os conocí. Es la misma idea, es el mismo verbo que usa aquí el apóstol Juan. Si no amas, nunca conociste a Dios. Si no amas, nunca conociste a Dios. Es la misma idea. Literalmente, este versículo sería, el que habitualmente no está amando, nunca le conoció a Dios. Literalmente. Es fácil abrir la boca y cualquiera decir, yo soy un cristiano. Los testigos de Jehová, los mormones dicen que son cristianos y que todos en el cielo nos vamos a reunir y seremos toda una familia. ¡Qué falsa herejía! Todos pueden decir soy cristiano, pero no es tan sencillo, mis hermanos. Tenemos que amar de verdad y eso solo es conociendo a Dios realmente, genuinamente, a través de la Escritura, que vamos a aprender a amarnos los unos a los otros. Ahora, tal vez alguien no sea creyente, tampoco estoy diciendo que el creyente no puede amar, no estoy diciendo que no pueda amar, porque una madre inconversa estaría dispuesta de dar la vida por su hijo. El mismo padre tampoco no lo dudaría y lo haría, pero no pueden amar de la forma que nos manda amar Dios a los creyentes, un amor sacrificial, un amor sacrificial. Es ahí la diferencia, y esa diferencia radica en que ellos no conocen a Dios y nosotros sí lo conocemos. Y esa comunión la experimentamos continuamente, algo que ellos no lo hacen, con la lectura de su palabra, con la oración, con la comunión entre los unos con los otros. En eso radica la diferencia. La fórmula es sencilla. Mientras más nos acercamos a Dios, iglesia, por los medios de gracia que Él nos ha entregado, es fácil la fórmula. El resultado es que amaremos más y más y más a nuestros hermanos. No un mero amor superficial, sino sacrificial. Mis hermanos, nuestra teología nos está llevando a amar profundamente a nuestros hermanos. Con teología quiero decir, el conocimiento de su palabra te está llevando a eso. Debería de ser así, porque si no lo es, de nada sirve tu conocimiento. Es más, es falso. Si conocemos más de Él, significa que nuestro amor hacia esta familia hermosa que el Señor nos ha dado, cada día va a crecer, crecer y crecer. No puede menguar, porque el amar es una evidencia de conocerlo. Todos los domingos, 9 de la mañana, somos instruidos por la palabra del Señor. Tenemos nuestro culto público y en la tarde volvemos a instruirnos en la palabra del Señor. Si conocemos más del Señor, vamos a amar más y más a nuestros hermanos. Y no solo eso, pero el contexto no habla de amar a nuestros hermanos. No es contradictorio decir que conocemos a Dios y nos importa nada cómo se encuentran nuestros hermanos. Pero Juan continúa y les dice, Dios es amor. La misma naturaleza divina de Dios nos los demanda. Él es amor, dice el autor inspirado. Él es amor. Y esto es lo que caracteriza a Él. Y más abajo en el versículo 16, lo podemos leer en el capítulo mismo 4, el versículo 16, Él lo vuelve a decir. En el versículo 16, del mismo capítulo 4, Él dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Esto es una grande afirmación. Esta es una grande afirmación de que Dios es amor. No lo podemos negar. La Biblia no habla de un Dios de amor. Lo vemos en la creación como los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vemos su amor en su providencia, donde hace que salga el sol para el bueno y malo y ambos prosperen. Y por supuesto que también vemos ese amor en el plan de redención para el pecador, amando a un grupo de personas antes de la fundación del mundo. Ahí vemos su amor. En toda la escritura vemos ese amor. Pero es importante aclarar algo. Esta afirmación de que dice que Dios es amor, ¿acaso ese amor de Dios tolera el pecado? ¿O lo deja pasar por desapercibido? No, ya que en el mismo versículo 9 y versículo 10 que vamos a ver más abajo, vemos que también Dios es ira. Y lo vemos al enviar su Hijo para apaciguar la ira de Dios hacia nosotros como la paga del pecado, que lo vamos a ver más abajo. Dios también es ira. Él está airado día a día con el pecador. Aunque para muchos profesantes no les encaje esto, ya que solo hacen énfasis al amor de Dios, sin embargo, la Biblia también nos revela que es ira. Y iglesia, no existe ningún conflicto con sus demás atributos de Dios. No existe un conflicto, la ira de Dios, con su amor. No es un poco ira y no es un poco amor. 100% ira, 100% Dios. Incomprensible, sí. Esa es la simplicidad de Dios. Él no puede ser compartido. Él no puede ser fragmentado. 100% ira, 100% amor. Como decía el hermano Luis en la mañana, no podemos comprender
a un Dios infinito, ni aún siquiera cuando estemos delante de Él, porque Él es Dios. Pero no hay un conflicto, no hay un conflicto entre la ira y el amor de Dios, ni mucho menos con su santidad. Todo esto está en una perfecta armonía con Él. También observamos que el texto no dice que el amor sea Dios. Él no está diciendo que el amor sea Dios, está diciendo Dios es amor. Aquellos que tienen esa enseñanza de que el amor sea Dios, se lo conoce como panteísmo, que todo lo que ven es Dios. El árbol es Dios, todo objeto es Dios, todo es Dios. El árbol es Dios, un carro es Dios, eso se lo conoce como panteísmo. Lo cual afirma que se lo ve a Dios en todo. Lo que el texto dice es Dios es amor. Y estos no son términos intercambiables en la Escritura. La Biblia dice que Dios es amor. Dios es amor. No son términos intercambiables. Sabemos que Dios es luz también y es espíritu. Ni tampoco es la idea que el amor lo complementa a Él para llegar a ser lo que Él es. No. No, el amor no lo complementa a Él para ser Dios. Él es Dios. En otras palabras, Dios es amor significa que su misma naturaleza en su mismo ser es amor. Él es amor. Por lo tanto, Él pone ese querer y ese hacer. Porque el amor es un fruto del Espíritu. De Él se origina el amor. Pero ahora vemos que ese amor también ha sido manifestado. Y eso se convierte en otra razón para amarnos. Versículo 9 y versículo 10. Dios va a dar la manifestación de ese amor. Y esto se convierte en otra razón para amarnos. Ya que aunque se me pasó por un inicio, realmente el tema del sermón son razones suficientes para amarse. Estamos hablando del amor y por lo tanto creo que me van a perdonar mis hermanos por no haber dicho el título al principio. Pongamos en práctica el amor entre hermanos. Razones suficientes para amarse. La primera razón es porque el amor viene de Dios, su naturaleza. La segunda razón para amarnos es que la manifestación de ese amor, el regalo de su Hijo, es una muestra de ese amor. Y en el versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios manifestó su amor enviando al mundo, iglesia, a morir por los pecadores. No solo vemos como que algo se le ocurrió decir que yo amo. No es algo que se le ocurrió decir a Dios, sino que lo demostró. ¿Y cómo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Cómo más demostró su amor? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Sobre Él cayó el peso de la ira de Dios, esa ira santa sobre aquel que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo Dios pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Él ocupó nuestro lugar, iglesia, donde tú y yo tendríamos que estar. Él fue el emisario por parte del Dios Padre para cumplir su voluntad. Es por eso que el autor de Hebreo lo llama apóstol. Él fue ese emisario, ese enviado con autorización. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hebreo 3, versículo 1. Él es enviado por el Dios Padre, aquel emisario por autorización de Dios. Pero no es cualquier hijo el que envió. No delegó a cualquier hijo. es su Hijo unigénito. Es decir, el único de su categoría, el único de su clase. Sí, es cierto que Dios tiene muchos hijos. Tú y yo profesamos ser hijos de Dios. El mismo Juan lo dijo en su evangelio. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Algo parecido Pablo le dijo también a los Gálatas. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. Pero estos hijos son, la Escritura lo llama, por adopción. Tú y yo hemos sido adoptados por Dios e inmediatamente hemos sido introducidos a la familia de Dios. Pero Él no es el hijo de entre muchos. Él no es el hijo entre varios, entre bastante. Él es el Hijo eterno de Dios por naturaleza. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El mismo Dios encarnado en la persona de Jesús. No era cualquier hijo, era el único de su clase, el único de su categoría, el unigénito. Él no era un hijo de entre muchos, Hijo eterno de Dios por naturaleza. Comentario de Simón Quistemarker dice que la expresión unigénito se utiliza para señalar a Jesús de un modo único por encima de todos los seres terrenales y celestiales. Fin del comentario. El único Hijo de Dios. Y esta palabra que la Escritura en el original traduce como unigénito es monogene. Lo interesante es que solo Juan, aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, capítulo 1, versículo 4, capítulo 1, versículo 18, lo aplica para Jesús como el único hijo engendrado. Porque esta palabra monogene también lo usa Lucas, y en otras partes que se lo usa como para dar la idea de que era el único hijo varón o que era el único hijo de esa familia. Pero Juan solo lo aplica para el único hijo engendrado de Dios. Y aquí en el versículo 9 que leímos, que Dios envió a su Hijo unigénito, no significa, es importante, iglesia, porque en el contexto que se da esta carta, es un contexto de herejía y de falsas enseñanzas. Interesante, ¿por qué usa aquí esta palabra unigénito el apóstol Juan? Y tenemos que tener en cuenta que Él es el único Hijo de Dios, el Dios eterno, el Dios encarnado, eterno por naturaleza. Juan, aquí al usar esta palabra, no significa que Dios envió uno al mundo y que por su nacimiento vino a ser un hijo de Él. No, es el Hijo eterno. No es que Él lo envió y vino así acá a ser hijo. Algo así más o menos enseñan los mormones. Como que Él, al ser enviado acá, recién ocupa el lugar de como un hijo y como un ser creado. No. Y esto aquí le fue un bombazo para los gnósticos, ya que los gnósticos, cuando vimos en el capítulo 2, versículo 22, ellos negaban la deidad de Cristo. Era necesario que Jesús no sea un hombre creado, sino el unigénito Hijo de Dios. Porque de esa forma demuestra la magnitud y el grado de amor de Dios al entregar a su único Hijo. Era necesario que sea el unigénito de Dios para esa gran demostración o manifestación del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Pero todo esto lo hizo con un gran propósito. Y dice, y es para que vivamos por Él. En el mismo versículo 9. Lo hizo con el propósito para que vivamos por Él. Jesús es quien trae vida. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Acaso con esto habla de una muerte física? ¿Quiere decir que hay muchos muertos literalmente? No. Para nada. En cierto punto, todo ser humano existe. Todo ser humano existe, ya que respira, tiene aspiraciones, tiene sueño, pero eso no significa que está viviendo o que se siente completo. Porque solo con el hecho de ver al ser humano desesperado en lograr ciertas metas, en lograr ciertas cosas, en vivir con esa ansiedad de que le falta felicidad, nos demuestra que ese ser humano existe, porque respira, está presente, pero eso no nos da, eso no es una convicción de que esa persona está viva. Existe. Y esa es la otra gran y terrible realidad en que todos nacen muertos espiritualmente. Y es a esto que se refiere Juan, a una vida espiritual. El propósito era para que vivamos en él. El propósito es para darte una vida espiritual. No para darte un carro. No para darte una casa. El propósito de enviar a su Hijo unigénito es para darte vida. Y es una vida espiritual. Recordemos que antes de ser cristianos éramos difuntos. Olíamos a formol, estamos ahogados en nuestros pecados, y el propósito de enviar a su único Hijo era para darnos vida eterna, para que pudiéramos tener la vida por medio de Él. Él convierte nuestra sola existencia en una plenitud de vida. Y primera de Juan capítulo 5 versículo 11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida está en quién? En su Hijo. Ese fue el propósito. No solo que demostró, dando como regalo a su Hijo, sino que también dándolo como un sacrificio perfecto. Mire lo que dice el versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No solo lo dio como regalo a su único Hijo, sino que lo dio como un sacrificio en muestra de su amor. No es cualquier amor del cual se está hablando, iglesia, sino de aquel que se venía haciendo ya mención en el versículo 9. Ese amor divino por parte de Dios, enviando a su Hijo unigénito. Esto no es resultado de alguna intervención de cada uno de nosotros. No es ninguna intervención. Aquí el autor, si nosotros nos fijamos en el versículo 10, es un juego de palabras. Dice, no en qué. Luego dice, sino en qué. Es para darnos la idea de que Dios no manifestó su amor porque primero le hayamos nosotros amado a Él. No en qué. Sino que lo haya, ni que eso lo haya motivado a hacerlo. No. Sino porque Él nos amó a nosotros. Aquí no hay ninguna intervención de nosotros. Dios no manifestó su amor porque primero le hayamos amado a Él. Y que eso de una u otra manera lo haya motivado a hacerlo. Sino porque Él nos amó a nosotros primero. Veamos Tito capítulo 3. Del versículo 3 al 5. Ese amor no consiste en que no hayas amado a nosotros a Él primero. Es importante esto. Aquí no interviene el hombre. Tito capítulo 3, del versículo 3 al 5. Entonces, ¿cuándo sucedió este amor? Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Quién se manifestó a quién? Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, les pregunto, ¿hubo intervención de nosotros ahí? Versículo 5, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Hubo intervención? Nosotros no buscamos a Dios. No podemos buscar a Dios. El hombre muerto en sus delitos y pecados no puede buscar a Dios. El perdido no era él, sino nosotros. Éramos enemigos de Dios. Pasábamos corriendo y escondiéndonos a causa de la vergüenza que produjo el pecado. Un corazón de piedra, un corazón no regenerado, jamás podrá ni querrá buscar a Dios. El hombre necesita que Dios lo ame primero. Y eso lo hizo antes de la fundación del mundo. Es por eso que Él tomó la iniciativa, amándonos primero. No lo merecíamos, iglesia. Éramos sus enemigos. Aún así, Él lo propuso cuando éramos indignos de su amor. Él nos amó primero. Y aquí vemos lo que anteriormente mencioné, que Dios es ira, dice Juan. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquel que diga y nos saque este texto y diga aquí dice Dios es amor, lo podemos llevar al versículo 9 y 10 y vemos que ahí vemos también la ira de Dios en el mismo contexto. Y esta palabra propiciación ya lo vimos nosotros cuando estudiamos el capítulo 2 del versículo 2 en adelante. Y la idea de esa palabra es aplacar la ira de Dios. Propiciación es aplacar la ira de Dios, esa ira que demandaba su justicia. Eso nos da a entender que Dios estaba airado con el pecador. Su Hijo fue víctima por nuestros pecados y su muerte calmó esa ira. Nosotros vivimos porque Él expió nuestros pecados que nos causaban muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Es así como vemos que Dios ama, pero a la vez es ira. El amor de Dios es más apreciado, iglesia. El amor de Dios es más apreciado cuando vemos su justicia. En la cruz hubo amor y justicia, ya que Él requiere que el pecador muera y su santidad demanda justicia. Pero su amor hace que provea a su Hijo para apaciguar esa ira santa. Amor e ira, mis hermanos. La misma idea le da Pablo a los romanos en el capítulo 5 del versículo 6 al 9. Le voy a leer de una manera rápida. Romanos 5 del versículo 6 al 9. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. De esto se trata el Evangelio, iglesia. De entender la ira de Dios, de entender la ira del Dios Santo que demanda justicia, de que todos nacen bajo pecado, por lo tanto están bajo condenación y son culpables delante de Dios. Pero en muchas ocasiones, por no tener claro de qué se trata el Evangelio, solemos escuchar a creyentes que miden el amor de Dios por lo material que podamos recibir, una casa, un carro, un mejor trabajo. Muchos dicen, Dios me ama porque he recibido esto. Dios me ama porque he recibido aquello. Tenemos un falso e equivocado concepto de lo que es el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un Dios airado con el pecador, que su santidad demandaba justicia. Dios me ama porque recibo esto, recibo aquello. ¿Y si no recibes aquello? ¿No te ama Dios? Esto es incorrecto concepto del amor de Dios, mis hermanos. Si Dios nos amó es porque estábamos separados de Él a causa del pecado y necesitamos reconciliarnos con Él. Él no murió para que seas un conquistador, no murió para que seas un campeón, no murió para que seas un millonario o no murió para que seas tú un apoderado, sino que murió para que pases de muerte a vida. Y todo esto lo hizo por amor. Este es el Evangelio sagrado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto debe de ser suficiente para nosotros. Su amor no se mide por circunstancia. Es decir, que si estoy enfermo, Dios no me ama. Si me quedo sin trabajo, el amor de Dios no está en mí. No, ni siquiera es algo místico, no es algo de decir que, ay, hoy sentí que me ama Dios. Ay, la alabanza que hoy escuché, sentí que me tocó Dios. No, ni siquiera el amor de Dios no es algo místico, es algo que fue manifestado y demostrado con el sacrificio de su Hijo en la cruz. Nosotros sabemos que Dios no ama. ¿Cómo? Porque ha enviado a su Hijo a morir por nuestros pecados. Por eso sabemos que Dios nos ama. Le pensaba leer todo esto, pero todos recordamos, aquí todos son bíblicos, y recordamos la gran historia de Génesis 22, del versículo 2 al 14. La historia cuando Abraham, cuando Dios le pidió a Abraham para que sacrifique a su hijo, ¿no? El versículo 2 empieza, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En el versículo 8, saltándome, dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Esto era que previamente Isaac le había preguntado, ¿a dónde está el que van a sacrificar? ¿Qué les quiero decir con este pasaje cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo? ¿Cómo iba Abraham a demostrar su amor a Dios? Iba a sacrificar a su único hijo. Su único hijo, sí, el de la promesa. Por eso era único a petición de Dios. Pero Dios le perdonó la vida. Recuerden, detuvo la mano para que no matara a su hijo. Dios le perdonó la vida. Pero lo que vemos aquí es una figura de lo que Dios iba a hacer más adelante. Pero hay algo glorioso y hermoso, iglesia, aquí. Era una figura de lo que iba a pasar más adelante por parte de nuestro Dios. Ustedes conocen esa historia hermosa y mayor. Aquella donde Dios, con el fin de mostrar su amor, entregó así como Abraham a su único hijo. Pero a este se lo pone sobre un madero. Y a diferencia de Isaac, iglesia, a este no le perdonó la vida. Fue sacrificado por nuestros pecados. Es así como lo demostró. Dios detuvo la mano de Abraham, pero no detuvo la mano del Dios Padre. No detuvo su mano para sacrificar a su único hijo. Detuvo la mano de Abraham, pero no se detuvo para hacerlo con su hijo. Detuvo la mano de Abraham, pero no la detuvo en contra de su hijo. Eso es amor real. Así manifestó el amor Dios, y es un modelo, vamos a ver, para cada uno de nosotros, cómo tenemos que amar sacrificialmente. Esto nos da una lección de cómo se tiene que amar. Esto se convierte en una razón convincente para responder a esa orden y a ese llamado de amarnos los unos a los otros. Ya casi que termino. Hasta ahora hemos visto que la razón por la cual debemos amarnos los creyentes es por la naturaleza del amor, que es de origen divino. También debemos de amarnos por la manifestación de ese amor, la cual es su único hijo, que lo dio como propiciación por nuestros pecados. Deberíamos seguir su ejemplo. Pero ahora vemos la última razón en nuestro tercer punto, donde debemos amarnos por la consecuencia que nos lleva ese gran amor. Versículo 11 y versículo 12. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Una vez más el autor se dirige a su audiencia con ternura para darle la orden de amarse los unos a los otros. En el versículo 7 lo hizo de igual manera. Pero aquí la razón para responder a este mandato de amarnos los unos a los otros no es la fuente del origen del amor, ni tampoco la manifestación de ese amor, como lo hemos visto. Observemos, cuando dice amados, sí, literalmente esta palabra sería amados, dado que Dios, es como que, a ver, amados, dado que yo los amé así, debemos también Es como esta palabra decir sí, ponerla como amados, dado que es como que si tuviéramos una deuda que pagar. Como que hay algo que pagar. Esto nos lleva a la conclusión obtenida de lo que ya se mencionó en el versículo 9 y 10. Se viene hablando el 9 y 10 que entregó a su único hijo, al unigénito, lo entregó en propiciación por nuestro pecado. Amados, dado que lo que pasó en el versículo 9 y 10, dado que debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Esa sería la conclusión del versículo 9 y 10. Es como dice, amados, a ver, dado que Él envió a su único hijo, al unigénito, por propiciación por nuestro pecado, Él fue en la cruz, bueno, dado que por eso que pasó en el versículo 9 y 10, entonces nosotros debemos de amar a nuestros hermanos. No nos queda de otra que amarnos. Así que soportemos a nuestros hermanos. No queda de otra que amarnos. No hay salida, no hay escapatoria, ya que así como nos amó Dios, aún siendo enemigo de Él, insoportables, terribles y horrendos pecadores, nosotros también debemos de amar a nuestros hermanos. En otras palabras, el apóstol está diciendo en este versículo 11, debido a que Dios nos amó de una manera sacrificial, incondicional, así nosotros, sus hijos, deberíamos responder. Esa es la conclusión. Debido a que Dios nos amó de una manera sacrificial, incondicional, así nosotros, sus hijos, deberíamos de responder, amar, amar y amar. Aunque no lo podríamos, les soy honesto y seamos honestos, no podríamos hacerlo de una manera perfecta como nuestro Dios lo hizo. Pero siempre en un hijo de Dios, en alguien que ha nacido de nuevo, debe de haber la intención y esas ganas genuinas de amar, seguir el ejemplo de Dios. Esto es una asombrosa realidad de cómo nos ha amado Dios. El texto dice, nos ha amado así. ¿Cómo? Ya lo dijimos. Dice, nos ha amado así. Mira las consecuencias de este amor de Dios. Nos ha amado así. ¿Cómo? Entregando a su único hijo, como ya lo vimos, en propiciación por nuestros pecados. En todo esto podemos observar el grado de ese amor. Es como cuando dice de tal manera, ese de tal manera nos da la idea de del grado de amor. De tal manera amó Dios al mundo. Ese de tal manera, esa cláusula nos da la idea de la magnitud y el grado de amor. Asimismo, nos ha amado así. Es la misma idea. Nos ha amado así, como entregando a su único hijo. Aquel que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros, iglesia. Ante todo esto, mis hermanos, de la forma en que Dios nos ha amado, solo nos queda exclamar como el apóstol Pablo, gracias a Dios por su don inefable. Segunda de Corintios 9:15. Gracias a Dios por su don inefable. No nos queda más que rendirnos ante el Señor y decir, tenemos que amar hacia nuestros hermanos. Es por eso que vemos ahí la palabra también, es que también nosotros debemos de amar habitualmente, porque Dios es nuestro tutor en cuestión de cómo amar. Él es nuestro guía, por lo tanto, como su discípulo, imitamos su ejemplo y tenemos que seguir su ejemplo. Es nuestro deber de amarnos si decimos amar a Dios. Es nuestro deber de amarnos si decimos amar a Dios. Un miembro de la familia de Dios, un miembro de la familia de Dios, siempre va a amar a todos sus integrantes de la familia, sin ningún tipo de restricción. El Señor es el que añade a su iglesia, y cuando alguien entra por esa puerta, es porque el Espíritu Santo de una u otra manera lo ha persuadido y lo ha traído a este lugar. Tenemos que amar a todos los integrantes de nuestra familia de la fe, sin restricciones, como dijo Santiago también cuando estudiamos, en la iglesia del Señor no hay favoritismo, no hay rico, no hay pobre. Los que somos integrantes de la familia de Dios, donde tenemos un solo Padre, que es nuestro Dios eterno, todo soberano. También debemos seguir su ejemplo. Usemos los dones que nos ha regalado Dios a favor de nuestros hermanos. Démosle buen uso. No te guardes esos dones. Usémoslo con nuestros hermanos. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10. Preocupémonos los unos de los otros. Si tenemos que padecer junto a ellos, estemos dispuestos a padecer con nuestros hermanos. Lo real sería que tanto las alegrías y llanto de nuestros hermanos sean nuestras alegrías y sean nuestros llantos. Le leo Primera de Corintios capítulo 12, del versículo 25 al versículo 27. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ese cuidado mutuo, esta protección que nos debemos los unos a los otros, nos prevendrá de divisiones. Nos prevendrá de evitar de caer en decadencia el cuerpo. De igual manera, lo que pase un integrante de esta familia hermosa que el Señor nos ha dado, no va a importar, no va a afectar. La gripe no solo te afecta una parte, la gripe te afecta algunas partes del cuerpo. Si un hermano le ha afectado algo, también me afecta a mí porque es parte del cuerpo de Cristo. De esto se trata la iglesia, un cuerpo. Mis hermanos, este amor no es de palabra. Dios no solo dijo que nos ama, sino que lo demostró como vimos en los versículos anteriores. Por lo tanto, que nuestra manera de amar, como dijo el apóstol Juan anteriormente, sea de hecho y en verdad. ¿Se te hace difícil amar a alguien que piensa diferente a ti? ¿Alguien que no tiene tus convicciones? ¿O alguien que piensas que está un poco atrasado a tu conocimiento? Y esto aplica también amar a alguien fuera de nuestros hermanos. Recuerda que hay que amar a nuestro prójimo y aún a nuestros enemigos. Entonces, ¿se te hace difícil? Este es un deber moral. Recordemos Mateo 22:39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Deber moral. No olvides que Dios nos amó a nosotros, siendo oficialmente sus enemigos. Nuestro amor hacia el pecado le declaró la guerra abierta hacia él. Sin embargo, envió a su amado hijo. No olvides, su único hijo, para morir por sus enemigos. ¿Acaso no sería más difícil amar a un enemigo identificado como éramos cada uno de nosotros que amar a un integrante de la familia? No creo que sea más difícil. Nuestro deber es amar, iglesia. Nuestro deber es amar, iglesia. Ya terminando, mis hermanos, vemos aquí que la consecuencia de ese gran amor nos lleva al deber de imitarlo, amar. Pero Juan, ya terminando su argumento en el versículo 12, dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. A simple vista, cuando yo vi esto, dije, no sé, como que era como cuando usted está viendo una película y le sale como un flash informativo. Yo decía, ¿qué tiene que ver esto de nadie ha visto jamás a Dios? Como diciendo, no tiene que ver con el contexto. Y me pasé días ahí y realmente tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver y lo vemos en su contexto histórico de estos gnósticos. Ellos afirmaban heréticamente que habían visto a Dios en algunas ocasiones. Algo como especie de visiones. Decían tener visiones ocultas. Ellos decían que habían visto a Dios, que lo habían visto. Algo similar como estos falsos maestros del siglo XXI que se levantan con sueños, que son pastores y se ponen una iglesia, como que esto fuera de poner un negocio en cada esquina. Algo más o menos así. Entonces, esa falsa postura que tenían estos gnósticos que decían que habían visto visiones o algo parecido, que habían visto a Dios, ellos argumentaban esto. Es ahí que vemos cuando le dice: nadie ha visto a Dios. Esas falsas posturas que ellos argumentaban le hacían creer que le habían conocido a Dios. Pero ya hemos visto que el tener ese amor a nuestros hermanos es una auténtica evidencia de conocer a Dios. Y no el simple hecho de tener una visión es rara. Entonces, para contrarrestar ahí, el apóstol Juan es que le dice: nadie ha visto jamás a Dios. Y sabemos según la Escritura que nadie le vio a Dios jamás. Que Él habita en luz inaccesible. Eso nos muestra la Escritura de manera clara. Pero de manera inmediata, cuando el apóstol presenta esta verdad, que nadie ha visto a Dios, él dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Sencillo. La idea es que, aunque no lo podemos ver a Dios, aunque nadie pueda verlo a Dios de manera visible, podemos ver que habita Dios en nosotros cuando aplicamos y vivimos el amarnos los unos a los otros. No lo podemos ver a Dios de manera visible, no lo pueden ver a Dios visible, pero cuando aplicamos y vivimos el amor los unos a los otros de manera genuina, pueden ver a Dios. Así es como el mundo dice, oh, Dios existe. Habita entre nosotros cuando estamos amándonos habitualmente. Recuerden, el origen del amor es de Dios. Es así como el mundo puede ver a Dios en nosotros cuando nos amamos. La demostración del amor de Dios es a través de sus escogidos. Qué privilegio, mis hermanos, en ser representante de Dios y evidenciar ese amor de Él en cada uno de nosotros. Somos como aquellos hombres que ponen en cada país representando a su nación. Se lo conoce como embajadores. Y la Escritura dice que somos embajadores de Cristo. Representamos ese amor. Guardemos la unidad de la iglesia, mis hermanos. Y que la paz nos mantenga unidos, como Pablo se lo dijo a la iglesia en Efesios, en el capítulo 4, versículo 13. Qué espantoso y horroroso es que entre los mismos integrantes estemos discutiendo y estemos peleando. El mundo se goza y dice, y eso que son cristianos. Tenemos que guardar la unidad de la iglesia. Tenemos que guardar la unidad de la iglesia. Y esa es toda la idea central del pasaje, de amarnos los unos a los otros. Eso es todo lo que hemos visto aquí, iglesia. Porque Dios es la naturaleza del amor. Por lo tanto, aquel que ha nacido de nuevo tiene que amar. Tenemos que amarnos no solo. Tenemos que amarnos porque no solo de Él proviene el amor, sino que lo demostró enviando a su único Hijo para morir en nuestro lugar. Y es nuestro ejemplo a seguir. Tenemos que amar. Y por último, esa razón es que debemos de amar por la consecuencia que nos lleva ese grado de amor demostrado en la cruz. Para terminar, mis hermanos, el mandato ya está dado. Y aquel que es de Dios siempre responderá con diligencia y mansedumbre a su palabra. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todo que sois mi discípulo. Si tuvieres amor los unos con los otros. Una clara evidencia de ser discípulo de Dios es esta. Practicar habitualmente el amor entre hermanos. Que el Señor nos ayude a ser hacedores. Y no tan solo oidores de su palabra. Amigo que estás en Cristo, ya han escuchado el sermón, hemos visto que Dios es amor, esa es su naturaleza, no lo podemos negar, pero asimismo también es una realidad que es ira, y que Él está de manera activa airado con sus enemigos, es decir, con el pecador. Esta es una terrible noticia, y la única manera de escapar de esa ira es que te arrepientas y creas en la obra de Jesucristo. En la cruz tan solo no hubo amor, también hubo justicia y ira. Dios le bendiga, mis hermanos.